este caso del doctor Emilio Vera da Sousa, que sí, es un fanático de Dark Stride. Y no. Aquí con Carolina y con Germán Ejarque en la mesa vamos a entrevistar a Daniela Favari, ex concejal, ex concejal en Malargüe, quien ha ganado. Ayer hablábamos con, anteayer hablábamos con quienes ganaron, claro, con Claudio Rodríguez, quienes ganaron la interna del PJ en General Alvear, y ahora vamos a hablar con quienes ganaron en Malargüe, también en esta interna, que como bien señalábamos, hubo un desprendimiento de solamente 4 departamentos que no, en aquel momento,
no acordaron lista única.
Exactamente, no acordaron lista única, y por eso se postergaron, además por la pandemia, estas elecciones que se dieron este último fin de semana. Por eso vamos a hablar con Daniela Favari. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida.
Buenos días para toda la mesa, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, saludo a Ariel, Emilio, Carolina y a Germán también, que sabemos que está...
Bueno, muchas gracias. Gracias por atendernos desde tan lejos, una mendocinidad lejana que tenemos con Malargüe.
Sí, eso es real, pero bueno, estamos nosotros estamos cerca, nuestro corazón está siempre allá, a pesar de la distancia, pero es verdad que Malargüe se encuentra lejos y a veces nuestras cuestiones, nuestra realidad no siempre es la misma que la realidad de la ciudad, de la
sí,
gran ciudad.
Y lo que nos pasa a veces es que nosotros criticamos la porteñidad, cómo nos tratan, como el interior, como...
Sí, los centralismos como, que se replican lo mismo.
Y hacemos lo mismo.
Exactamente.
Claro. Y en el sí, caso... a veces sucede, sí, la verdad que sí, estamos muy lejos de muchas decisiones y de cómo funcionan muchas cuestiones, pero bueno.
Bueno, y tal vez por eso, Daniela, es que se escindieron de este criterio de la unidad en las elecciones anteriores, y es que ahora tuvieron estas elecciones internas, que habla claramente de decisiones y definiciones políticas de, en este caso, el Partido Justicialista, que integra el Frente de Todos.
Exactamente, creo que hay un análisis, distintos análisis para realizar. En primer lugar, la verdad que es importante destacar que hubo una linda y gran participación de muchos afiliados. Eso demuestra a las claras que el peronismo de Malargüe está más vivo que nunca y con ganas de recuperar y de trabajar, de encontrarse. Y bueno, el tema de la unidad es un tema que siempre se dialoga, se propone, se habla. Es uno de los reclamos principales que nos hicieron la mayoría de los afiliados. Uh-huh. Y justamente esa era una de las dudas o de las cuestiones que no sabíamos si era tan bueno o no generar la interna partidaria. Y en virtud de que los compañeros siempre nos reclaman la unidad. Y en eso justamente radicaba nuestra duda. Pero la verdad que fue muy, muy positiva esta interna partidaria porque movilizó y reavivó mucho, mucho el PJ Malargüe.
Bien, y cuéntenos, Daniela Favari, quiénes eran unos y quiénes eran otros dentro, sabemos que...
Y algunos números, ¿eh?
Sí, en realidad números se han manejado haciendo la cuenta de la cantidad de votantes que hubieron, sí, que fue casi el 30% del padrón. Y obviamente podrían haber sido más, teniendo claro en cuenta que fue 15 días nada más que tuvimos tiempo para dialogar con los compañeros. Hubo un 30% del padrón y un 60% que obtuvo la lista Ser Mejores, la cual la presidía yo, uh-huh, y un 40% que la obtuvo la otra lista, que era Lealtad Justicialista, que obtuvo el 40% de los votos.
Y Ser Mejores, Daniela, ¿quiénes la componen?
Y la verdad que en aquel tiempo, cuando armamos la lista, estamos hablando de finales del 2020,
sí,
tengamos en cuenta que, bueno, durante todo este tiempo no se pudo realizar por el tema de la pandemia, así uh-huh, que, bueno, ya después la Junta Electoral no lo pospuso más y definitivamente tuvimos el 13 de marzo la interna. Dentro de los espacios en el cual... concluimos desde hace dos años que venimos concluyendo un espacio de compañeros en donde que hay compañeros de todos los espacios, de todas las de todos los, en el caso nuestro, ¿no?, de la línea Ser Mejores,
sí,
hay compañeros de los movimientos sociales, hay compañeros de distintos espacios, de Malargüe Puede Más, que también en su momento tuvo una interna con la otra línea del compañero Jaque, así que fue toda una convergencia de compañeros de en aquel momento, en el 2020,
sí,
y bueno, que ahora se plasmó en esta interna y también se plasmó en la interna legislativa anterior.
Claro. Y Daniela, a nivel provincial, ¿cuál es la adhesión, cuál es la concurrencia que hay?
Nosotros a nivel provincial estamos en la línea Ser Mejores, que es la línea de la compañera Anabel Fernández Agasti, que es ella, digamos, la cuando estuvimos en la interna general, también se llamó de la misma forma la línea. Así que esta fue la línea Ser Mejores.
Bien, y ustedes en las elecciones anteriores, entonces, estuvieron junto al ex gobernador Jaque.
Exactamente, exactamente. Bien. Estuvimos trabajando en las internas legislativas con él y también hemos estado trabajando en esta interna partidaria. Y en el otro espacio, bueno, hay compañeros también de con mucha militancia. Compañero Rodolfo Cabeza es ex concejal y un compañero que tiene mucha militancia, mucho conocimiento. También hay una senadora también que los estaba acompañando, una senadora provincial. Y bueno, también es un espacio amplio en donde hay compañeros de, como dije recién, de no a lo mejor los mismos que estaban en nuestro espacio, pero sí también de amplia trayectoria.
Bueno, y seguramente como en otros casos y como en el caso de Alvear, para componer ya listas, ya pensando en próximas elecciones, van a compartir, nos referimos a Ser Mejores y Lealtad, sí, Justicialista, la composición de esas listas.
Y la verdad que en principio es como algo que ya se visualizó, en la última legislativa se visualizó este esquema y bueno, ahora se da también este esquema a nivel partidario, así que por ahí creo que también el mismo esquema se puede llegar a seguir dando.
Bien.
Bueno, lo importante es que sí.
Daniela, enseguida le vamos a pedir a Carolina que intervenga en la entrevista, pero le voy a preguntar sobre dos cosas puntuales, porque hoy Malargüe está en el ojo no solamente de Mendoza sino del país y de la política por algunos temas de enorme gravitación. Uno es Portezuelo del Viento y el otro es el azufre de este proyecto y esta donación o esta dación o este regalo, como mejor quieran decirle, de 12.000 hectáreas, ¿no?, en una zona muy cara a los, seguramente, a las necesidades y sentimientos de los malargüinos. Sí. ¿Cuál es la posición de, bueno, en este caso, del Partido Justicialista?
Sí, sí. ¿Cuál? ¿Usted quiere que yo le dé una visión de...?
Sí, primero de Portezuelo, si tienen opinión, sí, formada y decisión, definición. Sí, sí.
El tema de Portezuelo, todos saben que es muy caro a los sentimientos de Malargüe.
Sí.
Es una deuda histórica que tiene la provincia con el departamento. Entendemos que bueno, que no ha habido en este último tiempo la voluntad, eso lo pienso yo y creo que muchos malargüinos lo piensan, no ha habido la voluntad verdadera del gobierno provincial de realmente llevar adelante un proceso para que realmente se realice la obra, entendiendo que el gobierno nacional, a través de los distintos desembolsos que ha venido realizando, está totalmente apoyando la realización de la obra. Eso normalmente se trata de desvirtuar, poniendo en el foco o cuestionando, digamos, la actitud muchas veces de los legisladores nacionales por el justicialismo e inclusive de Alberto.
Sí.
Entonces, ahí entendemos nosotros que bueno, la voluntad del gobierno nacional está, que se realice la obra, el dinero está, solamente falta coordinar con el COIRCO, que es realmente donde tienen que concluir todas las provincias, entendiendo que las aguas del río Colorado son interprovinciales.
Sí, claro.
Entonces obviamente la base de esas aguas nace en Malargüe y justamente ahí donde tienen que confluir y coordinar y ponerse de acuerdo a las provincias.
Claro, pero desde el PJ Malargüino tienen la convicción de que la obra debe hacerse, a pesar de que ha habido cambios de toda naturaleza y de la naturaleza, por los cuales se sabe que en la ecuación económica y el tiempo de amortización se ha modificado de manera rotunda, por lo cual los beneficios no van a ser como
entendemos
se
eso, entendemos que ha modificado mucho la realidad, eso se entiende. Sabemos que ambientalmente ya no es la misma situación de hace 50, 60, 30 años atrás, como
o 70, que cuando fue el proyecto, ¿no? Que hace 70 años.
Exactamente, entendemos que la realidad ambiental no es la misma, pero a pesar de ello, nosotros entendemos que Portezuelo es una obra que beneficiaría no solamente a Malargüe, sino a toda la provincia.
¿Y no estarían dispuestos a discutir, a analizar, a dialogar con respecto a la posibilidad de modificar el uso de estos dineros con algo que también beneficie a Malargüe?
La verdad que yo he sido en ese sentido también, he sido bastante crítica, inclusive desde el Consejo Deliberante, cuando se ha planteado que ese dinero puede ser usado para otras obras hídricas de la provincia, y ahí donde el pueblo de Malargüe también tiene que entender que hubo un gobernador, como fue el señor Cornejo, que cuando vino a Malargüe hizo la apertura de licitación de la obra.
Sí.
Había una cláusula que todos saben fehacientemente cuál es, que es el artículo 3 del convenio, en donde también se podía destinar ese dinero, si no era para Portezuelo, era también para otras obras hidroeléctricas de la provincia. Y la verdad que ahí, en su momento, el pueblo de Malargüe no lo supo, no se sabía en ese momento, hasta que salió a la luz verdaderamente cuáles fueron las intenciones del señor Cornejo. Y Malargüe, sinceramente, no puede seguir siendo el último orejón del tarro, porque de verdad que Malargüe hoy está necesitando obras, está necesitando trabajo. Nosotros tenemos un departamento en donde hay una mano de obra que no está haciendo, no hay mano de obra calificada, no hay trabajo. Entonces, esa necesidad que tiene el pueblo de Malargüe de realmente que tengamos obras para poder avanzar como departamento, nos duele un montón. Creo que ha sido el reclamo de todo el departamento, y justamente esa visión que muchas veces hablamos del centralismo y de esto de los departamentos que estamos más alejados, entender que nosotros como departamento necesitamos las obras para crecer, y que se nos quite esa posibilidad a través de que ese dinero vaya a otras obras, sinceramente creo que cuesta mucho, inclusive acá en nuestro departamento, entenderlo, y lo vamos a seguir peleando para que ese dinero, si no se hace Portezuelo o no se define,
claro, que se destine para algo que beneficie a Malargüe.
Recordamos, Daniela,
porque la deuda histórica es con Malargüe.
Sí.
Entendemos la situación de la provincia, pero no nos olvidemos que son 1.100 millones de dólares.
Sí.
En donde hay muchos intereses en juego, y sabemos que hay muchos dirigentes que también ese dinero lo necesitan para obras en sus departamentos. Pero vamos a seguir peleando para que realmente Malargüe pueda disponer de ese dinero para las obras de nuestro departamento, que las necesitamos urgentemente.
Daniela, y en relación a ese proyecto Azufre, ese proyecto, a esa donación de tierras, ¿ustedes se han expresado, se han manifestado?
Sí, lamentablemente, yo lo dije inclusive en una nota, si no me equivoco, acá en Radio Nacional, yo expresé que el decreto que había realizado el señor Suárez con la cesión de esas 12.000 hectáreas fue un decreto inmoral con el pueblo de Malargüe y con la provincia de Mendoza. Sinceramente, yo lo vengo trabajando el tema desde el año 2019, cuando allá por el mes de abril salieron los edictos para la agrimensura de esos campos. Yo presenté un pedido informe en 2019 en el Consejo Deliberante, que fue aprobado por unanimidad por el Consejo Deliberante, y ese pedido informe inclusive fue contestado por, en ese momento, la gestión del señor Vergara, en donde también en esa contestación expresaba que había una empresa que estaba solicitando y trabajando en el lugar.
Sí.
El tema del azufre es un tema, a mi entender, muy complejo, es de mucha gravedad institucional por cómo se ha sobrepasado por los derechos que tienen nuestros crianceros, nuestros puesteros, que vienen solicitando y reclamando las tierras desde hace muchos años. Entonces, a eso también hay que hacerle un análisis ambiental, o sea, el análisis ambiental es fundamental. Se ha estado trabajando en el lugar desde hace 2 años y medio a casi 3, sin haber tenido alguna autorización por parte del municipio, o si la tuvo, el Consejo Deliberante no participó. Entonces, hay mucha gravedad administrativa, institucional, y lógicamente la inmoralidad del gobernador con respecto a este decreto, pasando por encima de una idiosincrasia, de una cultura y de un pueblo, la verdad que es lamentable. Sinceramente, tengo una visión muy crítica respecto a este tema, pero es lamentable.
¿Ustedes conocían detalles de lo que estaba allí pasando antes de que se diera a conocer, antes que se conociera el decreto de cesión de tierras y eso?
Sí, sí, uh-huh. Sí, por supuesto. Por supuesto, porque todos sabemos que el año pasado, en pandemia, descendieron helicópteros con el permiso, no sabemos de quién, porque para, obviamente, para tener permiso en esa zona para andar en helicóptero tiene que haber alguna habilitación. Uh-huh. Tenemos conocimiento de que, inclusive, la semana pasada salió a la luz de que hay un convenio entre Vialidad Provincial y la empresa, en donde el refugio de Vialidad Provincial ha sido concesionado a la empresa para que lo mantenga, lo repare. Inclusive nuestros vecinos que son empleados de Vialidad Provincial no pudieron acceder al refugio en una de las últimas veces.
Sí.
Y eso generó gran molestia.
¿Y ustedes han tenido acceso a ese convenio? ¿A la letra de ese convenio?
El señor Álvarez se comprometió en realmente darme o enviarme ese convenio, y todavía no he tenido la posibilidad de verlo, así que seguramente lo vamos a seguir solicitando.
Bien,
por eso digo que el tema del azufre es un tema que ha sido realmente grave administrativamente. La empresa del azufre está ya trabajando en el lugar, ha hecho un refugio, uh-huh. Un refugio de montaña con todas las comodidades, donde hay antenas satelitales, donde tenemos que también ir a investigar algunas otras cuestiones más, que bueno, primero las tenemos que asesorarnos para después...
Claro, bueno, ¿qué actividades se están haciendo?
A ver, pero si hay antenas satelitales, llamado para el ENACOM, que es...
El ente regulador.
El ente regulador de las comunicaciones. Así que, bueno...
Sí, en realidad todavía no sabemos cómo han tenido si han tenido o no esa habilitación, que creería yo que, bueno, que ha sido, la verdad que no creo que haya estado...
No, probablemente sea irregular.
Blanqueado. No. Por eso el tema de algunas vertientes también, bueno, muchas cosas que han sucedido que inclusive las sabíamos con anterioridad, porque tenemos contacto con gente del lugar, con puesteros que van a hacer su trabajo en época de verano. Pero por eso digo... la forma que se ha trabajado ha tenido una total impunidad. Bien. Porque hace 2 años aproximadamente nuestro señor intendente se reunió en forma
secreta,
tranquila y dialogando con los 3 empresarios en su despacho, uh-huh. Sin siquiera tener un reparo de lo que iba a suceder. Es decir, que aparte tenía conocimiento también, porque él votó el pedido de informe que hicimos en ese momento cuando él era concejal.
Ah, mire usted.
Él ya sabía de la agrimensura de las tierras. Es más, el agrimensor que realizó esa agrimensura, o que llama el pedido de agrimensura, era agrimensor del municipio, en ese momento, de la Municipalidad de Malargüe. Es decir, que acá ha habido una impunidad...
Eso también es una irregularidad, supongo, ¿no?
Es irregularidad, pero es impunidad también.
Sí,
o sea, es irregularidad e impunidad, porque claro. Acá como que han actuado de una forma deliberada, teniendo el favor de todos, de todos los espacios, de... ya sea la justicia, ya sea del gobierno. Entonces ha sido realmente impactante, y lo único que espero y deseo que se pueda resolver como tiene que ser.
Bien.
Si realmente tiene que haber un centro de esquí con todo lo que se nos ha comentado y con todas las comodidades, y que sea de ultra generación, nadie va a estar en desacuerdo.
No, claro.
Siempre y cuando tenga las documentación en regla.
Sí, no deprede el ambiente y cumpla con la reglamentación, como usted dice, claro, efectivamente.
El tema ambiental es muy complejo, o sea, sí. todos creo que han leído y saben en qué lugar se ha ubicado o se piensa ubicar, las nacientes del río Valenzuela, cerca de un volcán que realmente hace tiempo que está con un trabajo intenso. Entonces, son muchas preguntas. Bien. y muchas cuestiones que realmente el pueblo de Mendoza y en particular el de Malargüe debemos saber.
Bien, Carolina.
Sí, quería preguntarle, básicamente me quedé con el tema de internas, sí. ¿Qué comunicación habían tenido con el resto de los departamentos? Porque tengo entendido que ya han finalizado con este proceso de elecciones, entonces, ¿qué comunicación han tenido con el resto de los departamentos?
Sí, hemos tenido, bueno, con comunicación con el compañero de Alvear, que fue Néstor Otero. Yo en particular lo llamé y lo felicité. Sabemos que en los demás departamentos hubo acuerdo y no se llegó a interna, es decir, que los únicos departamentos que llegaron a una interna partidaria fue Malargüe y General Alvear. Uh-huh. Y con los demás departamentos sabemos que acordaron ellos, cada uno, sus autoridades. Pero ahí me gustaría también remarcar el tema de la interna.
Sí.
Que el rol ahora que tiene que cumplir el Consejo Partidario, en particular, digamos, la responsabilidad que nos han dado los compañeros, es realmente una tarea enorme. Malargüe es un departamento que está padeciendo realmente una gestión que no da soluciones. Y nosotros como partido justicialista debemos realmente trabajar intensamente para poder reflejar las necesidades de nuestro departamento y obviamente siempre pensando en ser la elección también y ser la posibilidad de muchos malargüinos para el 2023.
Y recuperar la representatividad que tuvieron y la representación que tuvieron, que fueron mayoría
y el avance fuera de la frontera de Malargüe.
Y que perdieron ya dos veces, ¿no? Perdió el
frente de todos en dos ocasiones. Llevamos dos elecciones de intendencia realmente fracaso eleccionario, obviamente por nuestros problemas internos, por nuestras diferencias, y creo que también la gente, el electorado, eso lo puede vislumbrar, y es lo que nosotros debemos ahora generar esa confianza, y en eso el Consejo Partidario tiene la mayor responsabilidad en esta etapa que se viene, porque somos los que debemos realmente encolumnar a muchos compañeros, dialogar, consensuar, y si en el caso que seguramente pueden llegar a haber alguna interna para dirimir quiénes van a ser nuestros representantes, sí, hacerlo con respeto, con compromiso y saber que posteriormente a una interna debemos todos trabajar en conjunto para recuperar este departamento que realmente hoy lo necesita.
Claro, bueno, y con estos temas, Portezuelo, azufre, el otro tema que no nos va a dar el tiempo, lamentablemente tenemos que cerrar, pero es el tema de la agenda de Mendoza, de la matriz productiva y de la posibilidad de que Malargüe explote minería de manera independiente de alguna otra legislación que alcance.
Recordamos que Malargüe no tiene las condiciones de explotación agrícola que otras zonas de Mendoza, ¿no?
Exactamente, eso siempre es un tema que nosotros en realidad creo que tenemos que sentarnos a hablar realmente qué vamos a hacer, si vamos a seguir esperando que se nos habiliten obras como Portezuelo, si vamos a seguir esperando que se nos habiliten hacer una minería de mayor grado, contaminación, porque eso también hay que decirlo, o sea, acá no es minería así a cualquier costo. Hay que pensar, hay que diagramarse, no es tan fácil permitir minería contaminante, por lo menos.
No, contaminante no hay que admitirlo.
No lo tengo pensado y bueno, creo que es la visión de muchos malargüinos.
Seguramente, de todos modos el constructo, si es minería contaminante, no la quiere nadie, ni los que la hacen, o sea. No, lo que hay que procurar es que no contamine.
Ahí donde nosotros tenemos que también dar el debate y decir, bueno, sí. ¿Vamos a querer minería a cualquier costo?
Claro.
O sea, ese es el verdadero debate que también como peronismo no debemos dar.
Y bueno,
Malargüe tiene que también pensar no solamente en ser un departamento minero, dependiendo de regalías petrolíferas, sino que también debemos pensar en un departamento que crezca a través del turismo y también de la agricultura, porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Claro. En eso es importante el trasvase del Río Grande para también pensar en una posible
sí, cantidad de diversificación. Claro, efectivamente. Bueno, Daniela Favari, agotamos el tiempo, le agradecemos, la felicitamos y confiamos en que van a poder aglutinar a quienes ahora fueron adversarios ocasionales, pero seguramente todos van a convulgar.
El proceso ya comenzó. Uh-huh. Ayer ya estuve yo el primer llamado y el diálogo con quien conduce el otro espacio y ya estuvimos una primera reunión. Y hoy ya se reúne el Consejo Partidario para empezar a funcionar orgánicamente y bueno, la asunción de autoridades irán a venir en próximos días seguramente.
Bien. Bueno, Daniela, y cuando sea intendenta, que nos atienda el teléfono rápidamente, como vamos.
Oh, la verdad que eso es un tema que hay que falta todavía, pero...
Bueno, bien. Nuestro deseo es que gane...
Gracias por su...
Bueno, a lo mejor un deseo lejano, pero posible también, ¿no?
Sí, creo que todo se da, pero bueno, todo eso también depende mucho del trabajo que, claro, que se haga en Puertas para Adentro y la visión que también tenga el peronismo en su conjunto.
Bien, muchas gracias, Daniela Favari.
Y, Muchísimas gracias por este espacio.
Y estaremos atentos a varios de los aspectos que hablamos, por ejemplo, a ese documento que le concede de manera graciosa desde Vialidad Provincial a la empresa Azufre el uso de ese refugio.
De los refugios que son de los empleados de Vialidad,
bien,
de Vialidad
bien.
Provincial.
Bueno, muchas gracias,
Daniela. Gracias, Daniela. Buen día.
Muchísimas gracias. Que tengan buena semana y buen día. Gracias.